En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, gracias por estar aquí. Es el teléfono público de Radio Metrópoli. A partir de este momento y hasta las 11:59 recibiremos su comunicación en los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat 33-11-55-19-62. Es una línea de denuncia en donde usted puede enviarnos sus solicitudes para que las podamos atender. Este es el espacio adecuado de Radio Metrópoli para que usted pueda solicitar ayuda de las dependencias de gobierno que le atenderán. En tiempo real aquí sí, en donde estaremos en contacto con las dependencias para darle soluciones, no solamente para recibir y leer mensajes, no, aquí venimos a darle soluciones, a diferencia de lo que se hace en otro lado. Así que, bienvenidos todos. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación. Charlie Flores me acompaña en los controles. Y desde este micrófono le saluda a su servidor, Víctor Montes Rentería. Tenemos ya participación del auditorio, tenemos llamadas y enseguida algunos mensajes que compartir con ustedes y también una llamada en vivo. Mientras tanto, comenzamos con la primera llamada de Isabel Magallanes que dice: en Santander de San Juan Bosco nos traen vuelta y vuelta para el pago de la jubilación. Me citaron, pero nunca me dijeron que tenía que decir en qué cajero. Hoy me dijeron que no había nada, etcétera. Es lo que nos dice. No me refiere usted si es pensionado, si es pensionada, ¿de dónde? Del IMSS, del ISSSTE, de la SEMAR, de la SEDENA, de Pemex, de IPEJAL. Me gustaría saber cuál es su problema, porque no creo que tenga que ver el banco aquí. Si el banco no tiene los recursos, no puede dispersarlos, no puede entregarlos. Necesitamos saber qué dependencia le tiene que pagar o de qué institución es su pensión para saber a quién tenemos que emitir el reclamo. Así que no personalice esto con el banco. El banco es el menos indicado. Si no tiene fondos, no le va a pagar. El problema es quien no ha depositado para que usted pueda retirar de ahí su dinero. Vámonos con un mensaje de chat que tenemos por acá. Dice Rocío Peña: quiero pedir por este medio o reportar un árbol enorme que se encuentra en la calle Mezquite 701, Paraísos del Colisa, Popan. Llama Parques y Jardines y me contestó la señorita Camila y colgaron y marca ocupado. Me gustaría, y si me está escuchando, Rocío Peña, que me aclare algo. ¿El árbol está en la banqueta afuera de una casa o negocio? ¿O el árbol está en un camellón o parque? Porque se atienden de manera diferente. Una vez que nos explique el árbol en dónde se ubica, ya le podremos ayudar y decirle específicamente quién lo tiene que atender, porque si está en la banqueta de una casa o negocio, es el dueño de esa casa o negocio el que tiene que hacer el trabajo de mantenimiento, poda o tala, según sea el caso, con autorización del gobierno municipal. Si el árbol se encuentra en un camellón, en un parque público, en un espacio de área verde municipal, le corresponde al gobierno municipal de Zapopan, pero necesitamos que nos diga eso. Ah, mire, me confirma, está en la banqueta. Bueno, lo que tiene usted que hacer es pedir un dictamen para que se revise qué es lo que se tiene que hacer con ese árbol, y una vez que le digan cuánto tiene que pagar, usted decide si lo paga con ellos, Parques y Jardines, o lo paga con un responsable, una empresa que haga el trabajo de poda. Ya me están viendo una fotografía y este árbol es resultado de un enorme descuido de años, de que no se hizo la poda preventiva. Lo dejaron crecer de manera enorme y ahora hay que hacer una poda de balance, recortar las ramas que pudieran generar que caiga un costado del otro, pero no lo puede talar sin autorización municipal, porque eso debió cuidarse con mucha anticipación. Así que si no le contestan vía telefónica, le voy a pasar el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que ahí solicite el dictamen. Es solamente un dictamen y usted tendrá que entonces conseguir quien le haga el trabajo ahí, ya sea pagarle al municipio o pagarle a un particular. Vamos con la llamada de Álvaro Carrillo, él está en el teléfono público, le escuchamos y queremos saber qué necesita. Dígame, buenos días.
Sí, buenos días, Víctor.
A sus, mira, órdenes.
Sí, mira, lo que pasa es que hace algunos meses, por ahí mi esposa, fuimos a la clínica 46, a la regional 46. Sí. Entonces, para un problema de oftalmología, ¿sí? Entonces, le hicieron unos estudios ahí mismo, ahí, bueno, la checaron y resultó con glaucoma. Entonces, la mandaron al de Occidente, ¿sí? Pero cuando yo llevé los papeles ahí a control, que nos dijo el oftalmólogo, Sí, ya me mandaron a generales a que me sellaran todo, dejé los papeles esos y quedaron de hablarme en 2 meses. Total que no me hablaron, y por ahí un conocido que trabaja en la clínica 180, pues le platiqué el problema y me dijo, deja investigo, y resulta que me dieron la cita, a mí nunca me hablaron, te vuelvo a repetir, uh-huh. Y me dieron la cita el día 27 de abril, domingo 27 de abril, ¿sí? Uh-huh. Pero nunca me llamaron, ¿sí? Entonces que quiero a ver si me puedes echar por ahí la mano, sí, con Dalia, a ver si me pueden, pues sí, me pudiera reagendar la cita, ¿verdad? Porque sí es de urgencia, ¿verdad? El problema de mi esposa, ¿verdad?
Esa es la especialidad de oftalmología, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, ¿a qué número se le puede marcar? ¿El que termina en 2560?
Exactamente, a ese mero.
Ajá, y es en el Centro Médico de Occidente, ¿verdad?
Sí, la cita se la dieron ahí para hacerle una evaluación, un estudio. O sea, yo de hecho, yo le he estado haciendo un estudio, se le hicieron unos estudios ahí en la clínica de San José de los Ojos, uh-huh. Sí, de hecho le hicieron un estudio y le detectaron, o sea, su problema de ella es glaucoma, sí, tiene glaucoma, entonces con cataratas, ¿verdad? Su visión es entre 20 un ojo y 22 el otro, okay. Entonces fuimos ahí, te digo, a San José de los Ojos, pagué un estudio y luego pagué unas inyecciones que le pusieron en los ojos. Y para seguir el tratamiento le dieron láser. Uh-huh. Eso era para detenerle, obviamente, la enfermedad del glaucoma, que no avanzara.
Sí.
¿Sí? Pero, obviamente, pues ya los recursos, como dicen por ahí, pues se van agotando. Sí. Y pues sí me urge, vamos a decirlo así, que pues la vean ahí ya en el seguro, porque ya prácticamente ya es para hacerle una operación, no sé, ahí platicando los doctores me dijeron que pues le tienen que poner unos cristales en los ojos para mejorar la visión.
Lente intraocular se llama, sí.
Sí, uh-huh. Sí, algo así. Sí, entonces, pero como se perdió la cita, sí, se perdió la cita porque no me hablaron por teléfono, y luego pues se me hace raro que un domingo, no sé si estén especialistas trabajando los domingos.
Acuérdense que hay una, le llaman ellos unas jornadas de atención extraordinarias. Son básicamente para cirugías, pero en fin de semana se programan muchas cirugías y entonces van sacando rápido la atención a pacientes. No sé si las consultas estén ya en ese mismo programa, pero la intención es sacar el rezago que quedó después de la pandemia. Entonces sí están trabajando en algunas ocasiones fines de semana.
Sí, y como te digo, Víctor, o sea, yo me quedé esperando el llamado precisamente de ahí de la Regional 46 para que me dieran la cita, pues, ver qué día, pero pues resulta que nunca me hablaron y, uh-huh. y la cita sí la programaron, pero a mí nunca me llamaron, que fue el domingo 27 de abril.
Claro, pero ¿verdad? Sí dejó sus datos de contacto y le confirmaron que le iban a marcar.
Sí, todo lo que me solicitaron.
Bueno.
¿Sí? ¿Verdad? Entonces, a ver si se pudiera agendar una cita ahí, que me echara la mano ahí Dalia y uh-huh. Pues para seguir el proceso pues que no pare.
Claro, bueno, ya le pasé sus datos, ella se va a poner en contacto con usted para que le explique lo más breve posible la situación y ellos le puedan decir si le pueden recuperar esa cita perdida y que actualicen también sus datos para que le marquen y a un número donde puedan encontrarlo.
Sí, no, es en este número.
Bueno, ellos se van a poner en contacto con usted, ¿sí?
Ok, muchísimas gracias.
Sí.
Sí, muchísimas gracias, Víctor.
Gracias a usted por su llamada.
Tenemos el pendiente.
Muy bien, muy amable. Es Álvaro Carrillo. Gracias por su comunicación al teléfono público. Vamos a aprovechar, Charlie, que estamos por llegar al 15 para de una vez irnos al corte comercial y regresar con la participación del auditorio. Tenemos más mensajes. Hay más solicitudes de llamadas, así que después de la pausa volvemos. Bien, estamos de regreso en el teléfono público y tenemos un mensaje más, bueno, más mensajes por supuesto, así que les daremos salida. Dice un comentario, ayer como a las 9:30 de la mañana abordé el tren ligero de la estación Unidad Deportiva. Iba un muchacho cantando rap con el humor de toda la gente el ruido muy fuerte que llevaba con su bocina y no con eso terminó y pidió monedas, que no se supone que eso está prohibido. Ojo, señores de Citeur, soy la señora Marta del SAO. Sí, señora Marta, está totalmente prohibido ese tipo de actos, no se deben de tolerar en el tren eléctrico urbano. Por más necesidad que tenga la persona, hay reglas claras en el tren eléctrico urbano y esto no es el metro de la Ciudad de México. Así que le voy a dar a usted el teléfono del Centro de Atención al Pasajero de Citeur para que presente su queja formal y se le llame, por supuesto, la atención a los guardias de seguridad, que son los que permitieron ese tipo de situaciones. Un consejo, cuando pasen esas cosas, dígale usted al guardia en la estación en la que usted se baja, oiga, en tal vagón va una persona y va vendiendo o va cantando o va lo que sea, ¿no? Y entonces ya ellos se encargan de radiar y a la siguiente estación llamarle la atención a la persona para que no lo haga. Y no se ofendan, pero son las reglas. No se puede la gente sentar en los andenes, no se puede sentar en los trenes, no se permite el paso de vendedores ambulantes, menos de artistas urbanos, como es este caso. Dice el reglamento de personas que pidan caridad o limosna, eso tampoco está permitido. Son reglas para mantener el tren eléctrico urbano lo más ordenado posible. Entonces, no se puede hacer. Así que ojalá que lo comprendan, ¿verdad? Muchas gracias. Yolanda Venegas, por servidor público, frente al Centro Comercial Real Center hay una explanada muy grande. Tienen meses unos caballos bajo los rayos del sol todo el día, nadie te da razón de nada, es lo que dice su comentario. Hay que reportarlo a Control Animal de Zapopan para ver si ellos pueden intervenir. Es propiedad privada, pero buscar a los dueños de ese establo y que los animales estén protegidos por lo menos con una sombra durante su permanencia en ese lugar. Vamos al teléfono público, está en la línea telefónica Blanca Gabriela, así que ya la escuchamos. Adelante y buenos días, dígame.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buen día.
Muy buen día, sus órdenes.
Dígame. Bueno, gracias Víctor por escuchar mi llamado de denuncia médica. Hace un año, tuve la decisión de ir con un cirujano plástico, ya que me sentía insegura por mostrar mi abdomen. Uh-huh. Tuve un embarazo ectópico y me hicieron una cirugía vertical. Entonces no quedó muy bonita, que digamos, pero eso no fue lo importante, pues salvaron mi vida. Después de eso tuve dos embarazos, gracias a Dios, pero yo me sentía insegura, vaya, de mostrar mi estómago. Entonces, el año pasado tomé la decisión junto con mi esposo de hacerme una abdominoplastia. Buscamos un cirujano, estuvimos viendo los cirujanos, fuimos al Hospital San Javier, al consultorio 635, donde se encuentra el doctor Julio César Moreno Flores, al cual fue el que me hizo la cirugía. Se supone que me hizo primero una valoración. Nos dijo a mí y a mi esposo que sí, que era candidata para una abdominoplastia, pero al estarme checando me dijo que también traía una hernia en el ombligo, que también tenía que quitarla. Ah, le dije, no había sentido molestias. No, sí la tienes. Ah, perfecto. Entonces nos empezó a explicar que para hacer una abdominoplastia tendría que hacer una liposucción. Ah, no la había tomado yo en cuenta, pero dije, bueno, dijo, se tiene que hacer una liposucción porque no soy muy anchita, pues, que digamos. Uh-huh. Entonces siempre me había cuidado y nada más era lo hacía ejercicio y todo esto, pero mi pancita era lo que no me agradaba tanto. Entonces me dijo, no, es que yo debo de hacer una liposucción, va a ser una liposucción 360. Empezó a girarme y me empezó a decir de mis pompis. Y ya dijo, tengo que quitar la grasa y la pondría en las pompis. Y fue donde mi esposo le dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero que, o sea, por lo que venimos es por la abdominoplastia. Yo no quiero que le ponga grasa a mi esposa. Ah, no, ella va a quedar muy naturalita y todo eso, porque mi esposa le dijo, pues no, chéquela, no tiene necesidad. O sea, mi esposa está, pues se defiende con lo que tiene. Ya él le dijo, bueno, lo entiendo, pero esa grasa se la pondría nada más en unos puntos donde ella necesita, pero que sea muy natural. Y ya él respondió que sí, que eso lo iba a cuidar mucho y todo eso. Posteriormente nos da cita. Le dijo mi esposo, déjeme checar otro doctor y vemos. Sí, claro que sí. Pero vamos con otro doctor y ya mi esposo dijo, bueno, igual y sí, porque el doctor de este, en el otro doctor con el que fuimos, también me comentó que traía una hernia. Entonces dijo, bueno, también el otro doctor no lo dijo. Ni siquiera fue por cuestión de costo, fue más bien por el que me diera como confianza, vaya, por así decirlo. Pero aquí yo era como muy, o sea, muy desesperada en tener mi cirugía y le dije a mi esposo, amor, es que el doctor Julio César ya me la podría hacer ya. Y al otro doctor al que fuimos, eran como unos 3 meses a los que tenía ya como agenda. Entonces yo más bien tomé la decisión de que fuera con el doctor y ya nos fuimos con él. Lamento yo mucho, pues, porque desde un principio yo creo que hubieron muchas cosas que estuvieron mal. Porque para empezar me dijo que me iba a operar ahí en San Javier, que el precio que él me había dado para cuando ya fuimos a apartarle fue en el Hospital San Pablo. Le dije, entonces no aquí. Dijo, no, yo los estoy operando en San Pablo. Y ya le dije, bueno, pues está bien, porque si los opero aquí en San Javier son 36,000 pesos más, o sea, o 30,000 pesos más. Okay, entonces que sea ya. Y luego otra cosa, nos dijo que él solamente operaba de noche, cosa que mi esposo le dijo, ¿cómo que de noche, doctor? ¿Cómo que opera de noche? Sí, opero yo de noche. Entonces, al mes era lo de la operación. Entonces, nosotros fuimos en junio, el 3 de junio, y él me citó para el día 22 de julio. Dijo, el 22 de julio, ahí en San Pablo, en el hospital, ahí en Pablo Neruda, la veo a las 9:30. Pero yo desde las 8:30 ya estaba recibiendo llamada de un asistente, y que ya llegara lo más pronto, porque él nos iba a recibir. Ah, perfecto. Usted sabe que hubo análisis, o sea, con tiempo y todo esto para dar el visto bueno si era candidata para la operación, porque pues era mi primer cirugía. Y me dijo que todo estaba muy bien con mis análisis, que era buena candidata y que pues adelante, que se seguía lo de la cirugía. Nos vemos tal día, va, que va. Llegamos ahí, llegamos de noche, el hospital estaba solo y estaba... con decirle que la persona que era asistente, él fue el que estaba llenando las hojitas. Estaba como muy desesperado en que ahorita lo voy a registrar aquí en admisión. Ni siquiera había nadie en admisión, era él el que estaba haciendo todo. Mi esposo se retira un poco para tomar una llamada y me dice, trae el efectivo, porque también eso me habló por teléfono para decirme que todo lo quería en efectivo. Y ya le dije, sí, sí lo traemos. Oiga, pero el doctor me dijo que saliendo de cirugía, nos comentó, saliendo de cirugía se realiza el pago completo. Dijo, no, porque en este hospital se hace el pago anticipado. Ah, bueno. Yo dije, pues ya estamos aquí. Le pagué, me restaban 130,000 pesos, se los pagué, todo en efectivo. Y me dice, ahorita viene una enfermera, y ya la van a pasar a un cuarto. El doctor todavía no llega, pero ya que la listen, la canalicen y todo, el doctor va a llegar directamente. Yo tengo que retirarme porque voy por otras personas al aeropuerto, y se retiró, cosa que nos dejó ahí colgaditos, era mi esposo y mis dos hijas. Mi hija mayor tiene una condición especial, tiene parálisis cerebral. Entonces a ella como que le angustia mucho estar en hospitales, y yo la notaba como muy ansiosa. Más o menos eso, llegamos nosotros a las 9, pero para la 1 de la mañana, para las 11 o 12, se arrima la enfermera y nos dice, pueden pasar a su cuarto, este es su cuarto, nada más que no hay aire acondicionado, si gustan pasar un ratito allá abajo.
Perdón que la interrumpa, pero ¿el doctor la operó siempre o no la operó él?
A lo que voy es que me hizo, no me operó ese día, ese día se llevaron el dinero y no me operó. Uh-huh. Hicieron tantas llamadas para que regresara y que me regresara el dinero en la madrugada. Al día siguiente, el doctor directamente, Julio César Moreno Flores, me habla por teléfono y me dice: señora, discúlpeme, tuve una emergencia muy grave con mi mamá y todo esto, pero hoy la operó. No, doctor, si no está en condiciones, no se preocupe, yo me espero. Me dijo: no, señora, para que vea mi buena voluntad, la voy a compensar. Va a ver, la voy a compensar. Y yo: no, pero no, señora, yo la voy a compensar, hoy la opero. Entonces, al día siguiente me vuelve a decir que ya me va a operar, pero ya no en el Sao Paulo, sino uh-huh. en el Hospital MIR. Allí sí, fue y me registró y todo, pero las cosas que me había dicho que me iba a hacer, lo que fue mi abdominoplastía, que me iba a quitar mi hernia, y que, bueno, eso de la lipo que no me importaba, hizo la liposucción. Yo creo que con láser me lastimó tanto, me hizo el fraude con la abdominoplastía y con la hernia, no me la realizó, y aparte me hizo un fraude diciéndome que me habían puesto sangre. Me dejó muy mal, me abandonó en el hospital. Uh-huh. Y el señor ya no quiso tomar mi llamada. Tuvimos que pagar otro día de hospital porque yo me estaba desangrando y uh-huh. me estaba inflamando. Se me estaba poniendo negra todo mi abdomen y mis brazos negros, inflamados y negros. Estuve muy grave por cuestiones de él, y ya no contestaba los mensajes ni las llamadas. Fue muy déspota al contestarle al director del Hospital MIR, que es el doctor Juan Jorge Álvarez Ruiz.
Y pregunta de mi parte, ¿ya lo denunció ante la Fiscalía del sí. Estado y ante la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco?
Así es.
¿Y qué ha pasado? Cuénteme.
Pues ha sido muy lento la uh-huh. pues las soluciones. Esto con mi caso es por eso que lo expongo, para otras personitas que tengan la intención de hacerlo, por eso es que lo expongo.
Claro.
Las personitas que tengan la intención de ir con un cirujano, que no vayan con él, uh-huh. que no vayan con él, que es un doctor al cual solamente ve el dinero, más no lo de uno, o sea, la uh-huh. ¿cómo le podría decir? Me siento ultrajada, o sea, no solamente fue por el dinero, sino porque mi pudor, estarle mostrando mi cuerpo nuevamente pues a las autoridades y todo esto, tomar fotografías, se vuelve uno tan vulnerable, tan bueno, el daño que me ha hecho, porque también el supuesto cuando me dijo compensación, se tomó el atrevimiento, cuando yo le dije que no, de hacerme la esfaroplastia o algo así, lo uh-huh. que es de los párpados.
Sí.
Ese ni siquiera se lo pedí, y el uh-huh. tipo me hizo una blefaro horrible, me deformó mi cara. Uh-huh. Y por ello es que pues hablo para hacer mi denuncia.
Claro.
Mi denuncia clara hacia él, que no, el señor no está en condiciones de hacer eso, porque yo todavía el día que me estaba rayando le dije: oiga, pero ¿se acuerda que le dijo mi esposo que no me pusiera grasa en mis pompis? Y me volteó y me dijo: el experto aquí soy yo. Uh-huh. O sea, fue una persona totalmente distinta cuando ya tuvo el dinero en sus manos. Es bien distinto el personaje que puede uno ver en las redes sociales.
Claro, una pregunta. Él, ¿cómo lo puede describir? Porque tengo aquí a la vista uno, no sé si es el mismo doctor del que estamos hablando.
Es tatuado del brazo. Ajá. Me parece que es el brazo izquierdo, está más tatuado. Es un tipo así como que hace ejercicio, vaya. Uh-huh. Está calvo okay. completamente.
Bueno, aquí trae un peluquín, a lo mejor carilla. Va a ser él, ¿no?
Porque también se pone... Sí, no, pero está en unas, yo le puedo mostrar imágenes en las redes sociales, que yo lo vi más bien también en redes sociales, en Instagram, uh-huh. y está tal cual el doctor Julio César Moreno Flores, si lo busca, ahí se ve. como que trae muchas, bueno, le hicieron mucha publicidad en Estados Unidos y vienen muchas personitas a operarse aquí a México.
Uy.
Qué trágico, porque me ha tocado saber que las ha abandonado en el hospital.
¿Es el que pero, tiene la cuenta, es el que tiene la cuenta en Instagram como DR Julio C. Moreno? ¿Es él?
Sí.
Pues es un asunto grave, le voy a explicar por qué, porque aparentemente está vinculado con el Partido Movimiento Ciudadano, tiene muchas publicaciones donde se ve con funcionarios públicos, está de hecho en una fotografía junto al gobernador Enrique Alfaro, no digo que el gobernador tenga algo que ver, pero este tipo de personajes se aprovechan de sus contactos o conectes para acercarse a los poderosos para de repente, cuando los vean sus clientes, que digan, ah, mira, pues si es amigo de él o está con él, entonces quiere decir que es bueno, que yo el otro, entonces... eso es algún asunto delicado. Está también con, creo que es el alcalde de Jocotepec. Y
es que es muy curioso porque
¿sí?
A mí, yo fui a levantar la denuncia, entró la denuncia y qué curioso, en todo el año nadie se había hecho, nunca me habían hecho una llamada de ahí de su, pues de sus asistentes, y fue muy curioso. Mire que sí me hablaron por teléfono cuando ni siquiera todavía se le notificaba de esto. Entonces sí creo que fue una de las cosas que yo le dije a la señorita que me tomó mi declaración posteriormente nuevamente y me dijo, lo que pasa que se le tiene que hacer notificación. Le dije, pero todavía ni siquiera yo venía y él ya está hablando. Así
claro.
Se mueven los doctores, digo los licenciados de los doctores.
Bien.
Sus aseguranzas.
Dígame una cosa, si pudiera enlistar los daños que le provocó a su cuerpo este doctor, ¿cuáles sería así de manera ordenada o cronológica? Digo, ya nos contó la historia completa, pero para compactar la información y que quede claro cómo sería usted, ¿de qué lo acusaría en este momento?
Lo acuso de fraude, lo acuso de mis lesiones. El fraude, pues porque en ningún momento me puso sangre en el hospital MIT, tienen el registro y nunca me puso sangre. En cuestión de mis ojos, me lesionó, cosa que no he podido ni siquiera ver bien. Yo, o sea, yo creí que con los meses se me iba a ir quitando esto y estos dolores de cabeza que me quitó. Los de mis brazos me dejó, según él, trabaja esto de la marcación, marca el músculo, quién sabe qué, me dejó rayada horriblemente, me dejó abierta, porque también es una de las cosas que me dejó las lesiones abiertas, pues lo que abre, me las dejó abiertas, expuestas, eran casi de 3 centímetros y totalmente expuesto para que me cayera una bacteria. La doctora de ahí del hospital MIT, que fue muy amable y que también ella estuvo muy al pendiente de mí, me decía, no puedo creer lo que la haya abandonado de esta manera, porque me dejó abierta por todos lados. Me lesionó mi abdomen, parece acartonado, me aprieto y a mí todavía me sigue doliendo, y ya, como le digo, ya va a ser un año y a mí todavía me sigue doliendo hasta mi espalda.
Claro, dígame una cosa, ¿cuál es la carpeta de investigación que tiene en la fiscalía, por favor?
Permítame.
Necesito el número de carpeta, y si tiene expediente en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco también, por favor.
Ok, déjeme que lo... Se lo digo porque ese no lo no lo puse al carpeta.
Y de hecho creo que habrá mucho que explicar, porque una de sus publicaciones, digo, no sé qué tan confiable sea, porque eso lo puede decir cualquiera con una foto, pero en esta, que es la que tiene como principal, fechada el 21 de noviembre de 2018, dice, es un gran honor participar en el próximo gobierno de Enrique Alfaro y considerar que Jalisco es nuestra prioridad. Ayer lo acompañé en el evento de comunicación de la participación social, y si es este mismo doctor, entonces aquí hay algo extraño. Qué casualidad que la Fiscalía de Jalisco no investiga un caso de un doctor que pues estaría directamente vinculado o cercano al gobierno estatal. Eso sí es raro, hay que revisarlo. ¿Cuál es la carpeta, por favor, dígame?
La carpeta es la 209331-24, la agencia es la 6 de las responsabilidades médicas.
209331.
2093.
Ajá.
2093-1, perdón.
Ah,
931.
A ver, otra vez, repítanlo, porque ya no lo entendí.
Es 2093-1-24.
Bien. de la Agencia 6.
En la
6.
Agencia 6, ajá, uh-huh. De responsabilidades médicas.
Muy bien, pues vamos a ver si la Fiscalía nos da cuenta de esta investigación, qué avances hay con la carpeta, si esta persona realmente es cirujano, tiene su cédula profesional, si trabaja para el gobierno del estado y si de verdad se va a investigar o goza de impunidad. Tenemos que saberlo. Gracias por contarnos su caso. Estaremos en contacto con usted. Muy amable por lo pronto por manifestar su situación aquí en el teléfono público. Muchas gracias.
Al contrario, Víctor. Buen día. Gracias a todos.
Gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa, Charlie. Regresamos. Este asunto le vamos a dar seguimiento. Bueno, tenemos más llamadas. Juan Carlos Soto, en Avenida Parota, Colonia Hacienda de San José Tlaquepaque, estamos infestados de mosquitos en la Secretaría de Salud, nunca contestan, pedimos que vengan a fumigar. Dígame por favor a qué número marcó, porque yo le voy a dar en este momento el teléfono de la Dirección de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud Jalisco. Pero Juan Carlos Soto, necesito que me confirme si tiene el mismo que yo, 33-30-30-5000, 33-30-30-5000, a la extensión 35-066 o 35-067. Berta Castorena, tengo una amiga que es madre soltera, ¿dónde puede solicitar la ayuda para estas mujeres? Cuando haya programas sociales en el gobierno del estado, porque en este momento ya no hay convocatoria abierta para mujeres líderes del hogar, pero es en la página de internet que se llama Programas Sociales Jalisco, es una página azul, ahí va a encontrar todos los programas vigentes, activos y las convocatorias abiertas o ya cerradas. Una persona que pide reservar su nombre señala, mi hija me pidió un Uber, yo lo pagaría en efectivo, me llevó a un lugar, le pagué 120 pesos, pero ahora la compañía me manda mensajes para cobrarme ese dinero, como que nunca reportó el pago, ¿qué hago? Pues hay que denunciarle usted desde la cuenta de su hija de Uber que el pago sí se efectuó al chofer para que él le haya cerrado el viaje. Lo que sucede a veces es que usted hace el pago, más bien pide el servicio, le dan el servicio y cuando llegan al destino nunca cierran el pago los choferes. Necesita usted asegurarse de que le cierren el viaje llegando para que le cobren la cantidad que sea y aparezca en la aplicación de la persona que el servicio ya quedó finalmente liquidado. Dice acá en Colonia Tulipanes, Tlajomulco, en Girasol y entre Trébol y Orquídea, hay personas que tienen mototaxis, los fines de semana toman y hacen escándalo, rentan la casa, por eso no les importan los vecinos, la policía no les dice nada, es la denuncia que llega esta mañana. Vamos a una llamada del auditorio que también pide el anonimato, así que adelante, le escuchamos, dígame. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días. Yo quiero hacer un reporte para que la gente pues esté se cuide pues de páginas de internet. Tuvimos un incidente la semana pasada que yo me metí a buscar el teléfono de Viva Irabusa en Google y estaba una página que dice Provico, dice mx.provico.com. Y decía ahí Viva Aerolínea y México y Viva Aerobús teléfono. Entonces, pues yo le piqué ahí y ya marca uno a unos números que viene 800, empieza con 800. Ya me pidieron, me dijeron que qué ocupaba, ya le dije que ocupaba reservar unos vuelos. Total que pagamos con tarjeta de mi esposo y nos dijeron que en cuanto se hiciera el cobro, le mandaron un WhatsApp a él y que mandara ciertos datos, le pidieron su INE por los dos lados, lo de la tarjeta, pues nosotros ignorantes, pues porque hasta se nos hizo raro, pero hasta después reflexionamos que por qué nos pedían todo eso y una carta, que ellos le mandaron una copia parecida a lo que tenía que mandar con que mi esposo aceptaba tal cobro de la cantidad tal, de tal tarjeta y de tal banco. Total que se hizo el cobro por un monto de 8,853. Y ya, que ya había quedado todo, porque me dijeron que era con el impuesto de aeropuerto y todo para tres personas, vuelo redondo. Y a las 3 horas nos vuelven a marcar. Y yo me fui al banco, mi esposo se quedó. Cuando yo llegué ya estaban hablando con él. Y la señorita, me la pasó a mi esposo, porque yo di mi correo, nunca me llegó nada. Y ya le estaba diciendo que no nos habían cobrado el impuesto y que eran 11,000 y tantos. Y que para hacernos efectivo la reservación, teníamos que se cancelaba la anterior, pero que mandáramos de nuevo la carta y de nuevo hacer como el pago con tarjeta, porque mi esposo tenía tarjeta digital y los números, se lo dan dinámico. lo que es la parte de atrás, creo. Entonces, total que nos hicieron doble cobro. Y ya cuando empezamos, reaccionamos y todo, me metí de nuevo a la página y llamaba los números y ya nos habían bloqueado los teléfonos y todo. Y nos cobraron doble vez la cantidad de 8,853 y ya no nos contestaban de nuestros teléfonos. Y luego marqué el de mi hija y se es una bola de mentiras de que dicen que ahí no estaba la reservación, que ahí era de Volaris, y engañan a la gente. Entonces nosotros también tontamente caímos, porque ajá, no pusimos bien atención y todo, hasta después le llamé a una hija, ya le comenté lo que había pasado y me dijo, no, dice, ya les fregaron el dinero, mi papá que se vaya directamente al banco, pero pues ya se había hecho el pago porque él lo autorizó.
Claro.
Y es una empresa, o sea, es una página que engañan a la gente y tienen uh-huh. infinidad de números, y usted le dice ahí llamar y le aprieta y le aparece otro número. Uh-huh. Pero dice que reservaciones, creo que también de hoteles y todo, y empiezan con el número 800 y luego a mí me regresaban otra llamada con el 55 como de la Ciudad de México, pero como que es una banda que se dedica a extorsionar a la gente y aparece ahí en Google.
Claro. Dígame una cosa, ¿quién le recomendó esa página o cómo la encontró?
Yo la encontré porque quisimos hacer la reservación de los vuelos en línea y mi esposo no podía a la hora del pago, yo también. Y me dijo mi esposo, pues llama por teléfono, pero como yo no sabía el número, le pregunté al buscador de Google. Uh-huh. Le dije por medio de voz que el teléfono de Viva Aerobús, y fue la primer página que me apareció. Y como ahí decía de Viva Aerobús, pues no, y de Viva Aerobús, yo me metí a esa página y pues uh-huh. caímos, hasta después vimos que es un fraude, pues.
Claro. ¿Y cómo dice que se llama la página? ¿Cómo la encuentro?
Es mx.provico.
Ajá. Perdóname otra vez, ¿mx qué?
Provico, con V, y la tiene la Q y O, uh-huh. al final, .com.
Okay, pues a mí no me aparece como tal, pero...
Ajá, porque yo de repente luego la buscaba y no me aparecía, como yo estuve reportando sus teléfonos y todo, uh-huh. y mi esposo pues se fue al banco y le dijeron que no se podía hacer nada porque él autorizó los cobros, que
así
lo que
es.
Podía ir era ir a Profeco, creo, y nada más mi esposo por rápido borró lo que le mandó, lo de su INE y todo, pero pues yo creo que ya habían agarrado información y ya mi esposo no quiso hacer nada porque dijo, nomás es ir a perder el tiempo y a la fiscalía, al cabo no hace nada, pues ya nosotros caímos y pues ni modo, nada más pues sí nos dio mucho coraje, impotencia uh-huh. de que sigan extorsionando a la gente, pues
claro.
Pero aquí aparece mx.provico.com y uh-huh. le entra usted a la página y tienen un montón de mentiras que empiezan con el 800.
Uh-huh. Pues sí, no, yo creo que ustedes la redirigieron a otra página, porque no aparece, así como tal, la busco yo y no me sale ni siquiera la tal Provico, ¿no? El vínculo para saber dónde aparece.
Ajá.
Sí me manda a todas las cuentas de soporte de Viva Aerobús. No sé exactamente específicamente cómo la localizaron o quién se las recomendó, pero yo las que tengo aquí a la vista sí son de la compañía. Entonces sí,
ya
es...
después me explicó una amiga que cómo tiene que decir, porque si no dice que son fraude. Uh-huh. Pero sí, yo le pregunté, me metí a Google y pregunté por medio de voz, teléfono de Viva Aerobús.
Claro.
Y pues fue la primer página que me apareció.
Uh-huh. Bueno.
Pero pues yo, para que esté la gente pues alerta de que no se metan a ese tipo de páginas que pues son un fraude, que estafan a la gente.
Claro, y yo le recomendaría sí que denuncie a la fiscalía. A lo mejor el señor cree que no es importante, pero el hecho de que se haga la denuncia, si más adelante hay más personas afectadas y llegan a los operativos de la policía cibernética, llegan a dar con los responsables, usted podría reclamarles la reparación del daño. Pero si no lo hacen, pues van a quedar ahí nada más en la cifra negra de los delitos no denunciados y pues eso, ellos van a seguir robándole a otras personas.
Ajá.
¿Verdad?
Y fíjate, ahorita ya me meto a la página y ya no me aparece.
No, es que ellos cambian. Abrir una página de internet es muy fácil. Yo puedo ahorita abrir una, le pongo 1,000 amores y ahí va a quedar. Y en 5 minutos la doy de baja y vuelvo a abrir otra y así estoy. Entonces, en una hora, créame que puede uno hacer un montón de cosas. Estas personas abren sus sitios web, fraudean un grupo de gente, luego la cierran y así se van. No, sí. Saben perfectamente cómo engañar a las personas. Por eso lo recomendable es comprar en agencia de viaje. Segundo, asesorarse con quien sepa comprar por internet directamente con las aerolíneas y que verifique que los sitios web son los adecuados. No buscar nada por redes sociales o buscadores. Es directamente ir a las páginas tal cual, donde aparecen las cuentas certificadas de quienes son las compañías que ofrecen los servicios, ¿verdad? Porque lo que suena muy barato, pues no lo es tanto, ¿verdad?
Sí, y se nos hizo raro, pero ya después empezamos a captar y ya fue cuando intentamos regresar las llamadas, porque de hecho por el WhatsApp a mi esposo le pusieron el logotipo de Viva Aerobús.
Sí, claro, tienen todo.
Y el número es dice más 5281-3110-6641.
Uh-huh. Es un engaño.
Y ahí es donde le pedían y le decían que en cuanto mandara, pusiera el pago, nos mandaban la reservación.
Claro.
Y nunca lo hace, nunca. Llama uno y puras evasivas, mentiras, cuelgan y así se las gastan.
Claro, pues lamento su situación. Ojalá que no se repita y que tengan más atención cuando compren en más servicios de estas características, señora. Muchas gracias por llamarnos.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muy buen día. Charlie, la última pausa que te debo y nos vamos después al teléfono público. Bien, tenemos más mensajes. Dice por acá, la semana pasada en el tren ligero venía un muchacho drogándose con su estopa y su toner. Toner. Yo me bajé en la siguiente estación para reportar eso, pero no había nadie a quien reportar. Fue en la estación Cristóbal de Oñate, entonces es en la línea 2. Pues otro coscorrón para el equipo de Citeur, porque entonces se está convirtiendo aquello en tierra de nadie, ¿no? Primero uno rapeando dentro de las instalaciones, el otro drogándose, no, pues ahí la llevan. Ricardo Castillo dice, al otro lado de mi casa hay un taller de reparación de choques, la mina de pintura, que le trabaja seguros AXA. Tienen un mes que iniciaron a trabajar ese ruido desde las 6:30 de la mañana, con golpes de lámina y aventar fierros, arrastre de los mismos. También me dicen que solo serían estas molestias por el calor intenso de la temporada, y hoy me dice que ya seguirán con ese horario de 6 de la mañana en adelante, que porque el reglamento se los permite, lo cual dudo, siendo que por la tarde, pasando de las 7, les digo que ya son muchas horas de ruido, pero solo dan justificaciones de que les urge terminar el trabajo. No sé si me pueden ayudar, a dónde acudir, tengo videos de todas las molestias, dice Ricardo Castillo. Bueno, yo te sugiero que vayas a Justicia Municipal, si es la colonia Mirador, estoy entendiendo que es Guadalajara, así que en Justicia Municipal de Calzada Independencia y Hospital te tienen que ayudar. Otro mensaje dice, ¿me puedes ayudar con mi licencia digital? Llego hasta donde me tengo que tomar la foto, pero no se toma y me salgo y comienza desde allí. Lo que pasa es que a lo mejor su cámara no está bien. No, limpie la cámara, póngase también en una zona donde su rostro se vea perfectamente iluminado para que cuando usted esté frente a la imagen, nada más es que se mueva hacia la derecha y a la izquierda de manera lenta y parpadea. Es todo lo que tiene que hacer, pero tiene que ser una zona que no esté a contraluz, es decir, que haya más luz atrás de usted que adelante, que esté su rostro perfectamente iluminado. Eso no le podría ayudar más que usted tiene que hacerlo de manera directa. Siguiente mensaje dice, está de moda las cirugías de paquete completo, senos, labios, liposcultura y glúteos. Aparte de que se ven horribles, la gente que se las realiza no sabe que los materiales que se utilizan deben cambiarse cada cierto tiempo y a largo plazo traerán serias complicaciones a la salud. Vean el caso de la artista María Conchita Alonso, y aparte buscan precio económico, imagínense el riesgo a la salud. La semana pasada buscaba creo que alguien me solicitaba un medicamento, algo así como trayenta, ¿será posible que me pase su contacto? No lo tenemos ya, recuerde que los mensajes se borran, entonces, más bien si la persona que requiere trayenta se comunica otra vez, se lo vamos a agradecer. Dice, tenga cuidado con esos personajes de la cirugía, dice María en su comentario también. Otro más dice, bueno, ¿me puedes apoyar? ¿A dónde debo reportar? ¿Qué? Ah, ok, aquí está el mensaje. Unas personas que son mis vecinos, a espaldas de mi casa, tienen 4 o 5 perros y gatos y no les limpian y llegan a mi casa a olores nauseabundos del patio. Mi patio se separa solo por una pared. Su domicilio es calle San Juan 226, fraccionamiento de la Providencia, Tonalá, Jalisco. Mi nombre es Fernández Espejo. Muy bien. Le voy a compartir el teléfono de contacto del municipio de Tonalá para que usted haga su denuncia en el área de atención y gestión ciudadana. Eso es lo que tiene que hacer y ellos se van a poner en contacto ya directamente con usted. ¿Dónde tiene que hacerlo? Ahí es la respuesta para usted. Llamadas, dice aquí, Juan Carlos, marqué al 33-38-23-32-20, es un teléfono que ellos están sacando en las campañas, pero no contestan ni enlaza. No, pues por eso le digo que llame a Vectores, es más fácil que le contesten en la oficina de Vectores y Sonosis. Irma Pérez, que lleve la hoja donde le enviaron al centro médico según su turno y ya le dan la cita al señor que quería la cita de oftalmología para su esposa. Tengo dos vecinos, unos locales. Hay una persona que vende productos para perros en Hacienda Santiago, 2452 en San Onofre. El gobierno puso unas bancas en la banqueta, pero este señor puso todos los productos ahí y en un jardín que el ayuntamiento les dio permiso. ¿Será cierto? No, es falso, no puede ser. Necesita reportarlo también al ayuntamiento de Guadalajara, porque las bancas son para personas, no para costales de croquetas. Necesitamos que eso se resuelva lo antes posible. Y repórtelo al ayuntamiento para que vayan los inspectores y lo sancionen. Mari Hernández, estoy esperando la ruta 633 Parques desde hace una hora y no pasa. Esto donde termina Avenida San Mateo y comienza Puente Chico. Hace falta un semáforo. Bueno, son dos cosas diferentes, más bien. Que donde termina San Mateo y empieza Puente Chico, falta un semáforo. Gloria Chavira Gutiérrez. Jubilados del IMSS, nos están llegando una carta de crédito preautorizado. Lo malo es que llega con tu nombre y domicilio. ¿Quién da estos datos? Solo nos ponen en riesgo. Es la compañía Crediapollo, dice aquí. Pues hay que reportarlo también para que se pueda sancionar a quien está facilitando la base de datos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ojo, también ustedes, adultos mayores y sus familiares, cuando hagan trámites, revisen. A veces aparece ahí que den sus teléfonos de contacto, domicilio, etcétera. Y esa información usted la autoriza para que se pueda manejar para fines comerciales. Si no está de acuerdo, póngale no y dígale que no quiere que estén molestándole con publicidad. Es una recomendación de mi parte. Dice Ramón Carrillo, soy el de Trayenta. Muy bien, déjeme se lo paso al otro que lo estaba solicitando. Por lo pronto, nos despedimos. Así llegamos al final de este teléfono público. Gracias por su compañía. Los esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego.